Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jackie y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 429 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Todo tranquilo, aquí andamos.
¿De vuelta en Buenos Aires?
De vuelta en Buenos Aires, yo ando viviendo como habitualmente.
Y bueno, y también desde Buenos Aires le damos la bienvenida a un amigo de la casa, que es el señor Matías Furia. ¿Cómo estás, Mati?
Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, acá un gusto estar de vuelta.
Un placer tenerte por acá y que en esta simulación de saludo, cuando nos acabamos de saludar antes de empezar a grabar. Clásica.
La clásica de la forma de radio y de los podcasts.
Sí, sí, tele, todo. Siempre hay que hacer ese tipo de cosas. Bueno, obviamente, como habrán visto, estamos de vuelta por acá para hablar de Cobra Kai, la temporada 3. Ya habíamos hablado de las temporadas anteriores, justamente con Mati, y bueno, y toca hacer un sopapo oriental al respecto y charlar un poquito sobre esta tercera temporada, la primera que se emite por Netflix de la serie, luego de que se fuera, bueno, dejara de existir YouTube Red directamente.
Sí.
Directamente. Les queremos recordar a la gente que en bit.ly/perdidosether tienen todas las formas de contacto y de escucharnos y eso, o por lo menos alguna de las formas de escucharnos. Estamos en casi todas o prácticamente todas las plataformas de podcast. Y que bueno, esta semana no hubo Visiotron por un temita de técnico, de fuerza mayor, pero está todo bien. Así que la semana que viene va a estar saliendo el episodio 11 con la Nerdoteca recomendando un videojuego, el Slap and Beans de Bud Spencer y Terence Hill, sobre las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Un arma en las valijas, sobre las atracciones de Marvel que hay en los parques Disney, que ahora hay alguna noticia de alguna cosa nueva que está abriendo ya. Un top 5 de películas de ciencia ficción tan malas que son divertidas.
Muy bueno.
Si habrá material. Y después, un salón de la fama con Trina Robbins, la guionista, dibujante e historiadora del cómic, que se ha dedicado, entre otras cosas, a difundir la labor de mujeres creadoras de historietas. Hemos hecho un Titanes acá de ella en Perdidos, más en profundidad, pero bueno, en televisión da para mostrar alguna imagen o alguna cosa más. Tenemos un mensaje de un oyente nuevo, que es Juan Marcos Picard Smith. amigo de pariente de Jean-Luc, dice: estoy escuchando un programa random, hay como 1,000,000,000 y los descubrí hace poco, estamos hace un ratito, ¿no? Y voy escuchando los que el título me atrae. Buen número, el número, bueno, el 345, que mencionamos al señor de los pollos de Breaking Bad, pero mucho mejor al tipo más malo que se puede ver en una serie, como es el personaje que hace en Revolution. Lástima que lo cancelaron. Sí, estamos hablando de este Espósito.
No,
Giancarlo Espósito, que es este, el Moff Gideon en The Mandalorian. Este, y es Gustavo Fring en Breaking Bad y eso. Y bueno, yo lo comentaba en Revolution. Y dice: cada día me cae mejor, más mejor. Bueno, muchas gracias, Juan Marcos. Saludos desde la Argentina con Eli.
Le faltaron unas cuantas.
Sí, le faltaron un par de as,
pero. Pero está bien, ese es oyente nuevo.
Ese oyente nuevo ya se va. Se va a acostumbrar. Bueno, vamos a ir directo a hablar de Cobra Kai. Vamos a estar escuchando primero un temita, que es el tema Ace Degenerate, que es el tema de la de Johnny de la serie, compuesto por Leo Birenberg y Zach Robinson, pero en esta particularidad en una versión en vivo que hicieron en un toque, en un concierto de la música de la serie, y tiene la particularidad que se les une en guitarra el propio William Zabka, el actor de Johnny.
Qué genial.
Así que vamos a escuchar eso y después sí hablamos de la temporada 3 de Cobra Kai.
Perdidos en el éter.
¡Qué gana de clavarme un salamín!
Papo Oriental.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, tercera temporada de Cobra Kai, esta serie que dijimos que originalmente era material de YouTube Red,
Originalmente 18, sí, que de hecho fue de hecho el caballo de batalla de YouTube Red. Uh-huh. Lo único que sobrevivió esa plataforma, básicamente.
Sí, creo que sí.
Digamos que era la única razón por la que la mayoría de la gente jugó YouTube Red.
Sí, bueno, tuve la segunda temporada en 2019 y luego de que completaron la producción de la tercera temporada, YouTube cortó YouTube Red. Te está vibrando el teléfono ahí, Mati. Netflix adquirió los derechos a la serie, pasaron la tercera temporada y en el interín incluso la renovaron para una cuarta, antes incluso de que pasara la tercera, si no mal no recuerdo. Esto es una cosa interesante que se está viviendo en estos días, que originalmente era rara la ocasión en la que una serie era cancelada por una cadena y la recogiera otra. Creo que le pasó a Batman, la serie de Adam West, si mal no recuerdo, y debe haber algún otro ejemplo. Pero en estos últimos tiempos ha habido varias cosas. Bueno, Arrested Development volvió incluso después de un tiempo sin producirse, gracias a Netflix.
The Expanse estaba en no sé dónde y pasó Netflix. Para Amazon.
Estaba en Netflix y pasó para Amazon. Futurama creo que también tuvo algo por el estilo en un momento, así que han sido algunas que con las que ha pasado eso, así que bueno, es interesante que puedan encontrar sus nichos las cosas, muchas veces. Bueno, para el que no lo sepa, se va a comer spoilers, vamos a hablar de la tercera temporada. Es una serie creada por John Hurwitz y por Hayden Schlossberg, que son conocidos por las películas de Harold and Kumar y algunas de las secuelas de American Pie, basado por supuesto en la saga de Karate Kid, y que bueno, vuelve a traer al personaje de Johnny Lawrence de William Zabka como protagonista esta vez. Poniéndolo en el rol del antihéroe, no sé si hay un héroe o qué, pero bueno, poniéndolo por lo menos en el asiento y dando vuelta a su historia de que era un villano, y acá como hemos hablado, explorando diversos temas como la masculinidad tóxica y otras cosas de manera bastante bien para un producto que no tiene una pretensión muy grande, ¿no?
Uh-huh. Un poco medio que nadie se esperaba, nadie sabía medio nada que esperar y de esta serie, y fue como muy, lo que nos encontramos al verla fue como muy gratamente sorpresivo, creo.
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente, era una apuesta por la nostalgia, que finalmente resultó tener un valor agregado. Más allá de esa exploración de cómo recuperarse de esos problemas de masculinidad tóxica o de violencia y demás, también resultó que el plot es entretenido. Creo que la mayoría de la gente que la seguimos vimos Karate Kid en su momento, deben ser muy pocas las personas que se sumen. Yo no sé si al contrario que por ejemplo de Mandalorian, que alguna gente que no ha visto mucho Star Wars le pegó, le gustó. Yo no sé si hay mucha gente acá que no te haya visto por lo menos la primera Karate Kid en su momento.
Sí, qué sé yo. Supongo que la gente que está viendo Cobra Kai, yo creo que un buen porcentaje de haber entrado por eso.
Sí.
Ahora que lo mencionas, me gustaría verla. Si alguien tiene una medición de eso, estaría
bueno. Sí, no creo que la haya, pero y bueno, y mucha gente que quizás no vio Karate Kid en su momento se interesó por esto, porque bueno, a ver, pasar a YouTube, a Netflix, hace que la gente diga, ah, vamos a ver qué es esto. Lo han dicho, el efecto Netflix. Mucha gente ha visto series cuando eran, sobre todo con las cosas que no son producciones originales posta de Netflix, que Netflix solo las distribuye más ampliamente, y capaz que ya la hayas visto, cosas que no son americanas, por lo general, alguna cosa británica o qué, y después te encontrás que todo el mundo la vio por Netflix, podés ir y mirar las temporadas anteriores. Imagino que alguna gente acá habrá ido a ver, y bueno, y habrá visto Karate Kid también, que a todo esto no sé siquiera si está en Netflix, la saga de películas.
No me fijé, es una buena pregunta.
Bueno, el plot de esta tercera temporada recoge lo que termina en la segunda con la gran batahola en el liceo entre los dojos Miyagi-Do y Cobra Kai, el Cobra Kai que había sido recuperado por John Chris. Y lo había. ¿Es John también el nombre de Chris? Sí, es John también. Es John también. Y que lo había vuelto a su camino más oscuro original. Bueno, en el que medio accidentalmente, medio por el quilombo, Robbie, el hijo con el que no tiene buena relación Johnny, tira por una baranda a Miguel, el hijo putativo, digamos, de Johnny, su principal alumno, y lo deja en coma con la espalda hecha pelota, no sé qué. Y bueno, la tercera temporada recoge la recuperación de Miguel, un poquito conveniente.
Sí.
Pero digamos que parte del charm de Cobra Kai es que es medio telenovelesco.
Y sí.
Te digo la verdad, yo estaba viendo el primer capítulo de la temporada y un poco me estaba preguntando si esto cambió la serie o yo estoy ya medio impaciente. La verdad, creo que el primer capítulo se me hizo un poco cheesy. Fue como...
Yo no sé, la serie es cheesy, la serie sabe que es cheesy y lo aprovecha y le hace lampshading es ese término para decir cuando saben que algo es ridículo y lo explicitan. La serie sabe que parte de su
sí. Pero creo que el primer capítulo y tiene un par de, creo que hay algunas elecciones en la dirección, sobre todo, que son un poco estás probando muy fuerte. Después se me pasó, después no me volvió a pasar. El resto de la temporada me la comí toda y en dos días y, pero tuve esa sensación en el primer capítulo, sobre todo con el corte de el sueño de Miguel en más de la pelea y cuando Johnny le habla que empieza a ganar.
Bueno, sí, cool. Sí, ahora me estoy acordando porque yo la vi en su momento, cuando salió, entonces no me acordaba exactamente qué había pasado. Pero bueno, es un recurso narrativo.
Sí. Me pareció un poco mucho, pero qué sé yo, también era tipo volver después de un año de volver a la serie, acostumbrarse de vuelta, porque como te digo, después más adelante ya no lo volví a sentir eso de vuelta.
Claro, volví a acostumbrarse a la forma en que funciona a hacer el trato de vuelta con la serie.
Claro, exacto.
Sí. Creo que lo que una cosa que me gusta es que a pesar de que ha evolucionado, Johnny no se ha convertido de la noche a la mañana en un paladín brillante y perfecto.
No, eso está bueno. Dale.
No, que creo que es algo que hace muy bien, de que los personajes tienen sus arcos y que nunca son, bueno, por ahí más adelante vamos a hablar un poco de Hawk, pero tiene sus arcos y justamente nunca son de un día para el otro y nunca completos. Creo que la serie maneja muy bien esto de que la gente es complicada y va y viene y se esfuerza, pero a veces falla y que es todo un proceso constante.
Sí, bueno, Johnny sigue siendo políticamente incorrecto, le dice pussy, marica, a la gente, etcétera. Por otro lado, Daniel, tampoco es un ejemplo, es un tipo muy terco, en ciertos sentidos. A mí, un cachitito, a veces me aburre el trope de los hombres son bebotes y las mujeres, las esposas, tienen que ser las responsables.
Sí, de rato es un poco. De rato lo que pasa es como que se siente que caen recaen demasiado en los mismos errores y es como, ok, está bien, sí, es verdad, la gente recae normalmente sobre sus errores. Yo, pero esto es una serie también, moveme un poco más adelante la cosa.
Sí, por suerte, hacia la mitad de esta temporada, la actriz que hace de la esposa de Daniel, Courtney Hengler, no me acuerdo ahora el nombre de del personaje.
Amanda.
Amanda, ¿no?
Amanda, ¿no?
Sí, es Amanda sí. La incluso. Tiene un uso más coherente que ser solo la voz de la razón.
Sí. Y eso yo creo que lo hizo muy bien.
Tiene unos enfrentamientos con Chris, uno en el dojo y otro en la reunión del consejo. No me acuerdo si es el consejo de la ciudad o el consejo escolar.
No, era el coso del.
De karate.
Algo de la ciudad para dar.
Sobre el karate. Ahí está. Claro. La utilizan de mejor manera. No me acuerdo si la habían usado realmente mal en las temporadas anteriores, pero encuentro que acá tiene un lugar más elaborado, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que en las temporadas anteriores, un poco como decías vos, su rol era ser la voz de la razón y decirle a Daniel que estás.
Hola.
Hola.
Un parado. ¿Me escucha ahí?
Sí, te escuchamos.
Hola, ahí está. No, lo que estaba diciendo. En las temporadas anteriores su rol era, como vos decías, dar la voz de la razón y la persona madura para demostrar que tanto Johnny como Daniel estaban siendo muy maduros y seguían siendo adolescentes en cómo se manejaban. En esta temporada ella se ve involucrada y se involucra más en el conflicto principal de la temporada.
Sí.
Porque justamente no estando un conflicto entre Daniel y Johnny pasa a segundo plano, y el verdadero malo de la temporada es Chris. Y ella está mucho más involucrada en eso.
Exacto. Igual tenés algún personaje femenino que viene a ser la voz de la razón, que en este caso es Elizabeth Shue, volviendo como Ali. Que en el episodio ese December 19, cuando van a la fiesta, claro, sí. Medio como que le dice, mirá, dejen de medirse la chota.
Sí.
Que por otro lado apoyo un poquito la forma en que le dice, que vos pensabas que había un lado de la historia y vos pensabas que había otro, pero en realidad estaba la verdad. Apoyo un poquito ese revisionismo que surge del chiste de How I Met Your Mother, de que el verdadero villano es Daniel, y que Johnny no, que no sé qué, que en realidad, si vos vas a ver la película original, Daniel puede ser medio varanón, pero Johnny y los amigos son unos soletes, son unos delincuentes.
Sí, totalmente. Exacto, tipo.
Pero bueno, lo cierto es que ahora Johnny está tratando de hacer las cosas mejor. Me gusta mucho que haya habido más interacción directa entre Johnny y Daniel. Por ejemplo, todo ese pequeño arco de Tango y Cash cuando están buscando a Robbie, está bueno.
Está muy bien, sí.
A pesar de que a veces se note en la pelea cuando reemplazan a uno de los dos por un doble.
Sí, a veces se nota un poco.
A mí me da un poco de lástima. ¿Cómo se dice?
Macho.
Daniel, ahora actor Macho, sí, pobre, no le da pobre.
Sí, Zabka está como en mejor forma, parece.
Sí, es que Zabka sabemos que sí estuvo, sí. Sí, después se copó y estuvo estudiando y hizo alguna cosa de
Tan Sundo, creo que hizo.
Tan Sundo, de hecho.
Tan Sundo hizo. Sí. Que metió, pero, creo que se tocó marrón, pero.
O sea, pero creo que digamos. Se dedica un poco más al tema, se nota que tiene otro estado físico, se nota. Ralph McKeown.
Claro, vos a Johnny lo pones a hacer de acción, a William Zabka, veterano, y lo crees. Daniel, McKeown tiene pinta de vendedor de autos.
Sí.
Después, el arco de Daniel con el viaje a Japón está bueno porque me gusta que le saquen un poco esa idealización de Weeb, de Japón y Okinawa.
Sí, está bueno eso.
Porque el loco va con la idea de, ay, este lugar místico, esta aldeita, que ya ni en los 80 debía ser una aldeita, debe haber una aldea como esa en Okinawa, pero ahora es un shopping. Está bueno la charla que tiene con la mina, y que me gusta que también logre encontrar un middle ground con Chosen, el rival. Y que bueno, y que pongan en realidad en sobre la mesa que los dos son practicantes del mismo estilo, de la misma escuela, porque el tipo era alumno del padre de Miyagi, o el tío de él era alumno del padre de Miyagi, algo por
el
estilo.
El tío de él era, sí, alumno del padre de Miyagi.
Exacto, y que era compañero de Miyagi.
Creo que se llama Sato, me parece que era. Que era el como rival de toda la vida de Miyagi, pero claro. Bueno, ya cuando ya son grandes los dos en Karate Kid 2, como que ya está todo bien un poco entre ellos, y Chosen era el alumno, era como el principal alumno más o menos, era como un Johnny japonés.
El Johnny japonés, sí, Johnny. Lo que no me gusta es que un poquito usen el reencuentro y el amigue con Chosen para que Daniel en su pose de, bueno, no voy a decir white saber porque es medio beige, Daniel, pero el saber occidental se lleve unos secretos más secretos del karate que no conocía y los traiga al mundo occidental para derrotar a Chris después.
No sé si decirle white saber en este caso.
No, white saber no es... Pero
pensé que también es parte de esta cuestión de medio viaje del héroe, citando a Diego, a nuestro querido Diego Soler, el círculo de Dan Harmon, esta cuestión de cómo viaja, hace el viaje porque necesita algo, y de hecho, bueno, después termina encontrando otro algo que vuelve cambiado, o sea, porque si va y vuelve únicamente si va y vuelve únicamente con que recuperó el negocio de autos, no cambió la mierda.
Y pues justamente, claro, tiene esto de que también es screenwriting 101, de lo que querés y lo que necesitas. Él se fue buscando lo que quería y encontró lo que realmente necesitaba.
Exacto.
Sí, ciertamente el viaje de Daniel en la serie es recuperar cierto balance que perdió desde que no está Miyagi. Y bueno, quizás hacer las paces con ciertas cosas en este viaje le sirve. Igual sí, a ver, todo Karate Kid es en cierta manera medio white savior-y, porque es el botija que hace karate con el, no tiene un magical negro, pero tiene un magical Asian. Entonces tiene un poquito de eso. Eso de que vuelva con los secretos técnicos era un pequeño paso innecesario. Me alcanzaba con que encontrar el balance de reconocer que Chosen cambió y que es innecesaria la rivalidad que sigue abrazando desde hace 40 años, que al mismo tiempo es un reflejo de una rivalidad que él sigue manteniendo innecesariamente con Johnny.
Sí, en parte, claro, lo que tiene Chosen... es justamente como decís vos, es un espejo de su rivalidad con Johnny, una que pudo resolver mejor. Pero sí, a mí por ahí lo de los puntos de presión mágicos se los podrían haber ahorrado un poco, pero sí me parece bueno que por ahí, justamente al encontrarse con Chosen y al ver que también que Chosen es otro practicante de su mismo estilo y que justamente que en parte a mí me gusta que porque que Chosen lo que le da es una lección de humildad también. Y eso es por ahí lo que para lo hace defendible.
Sí, porque Chosen siguió practicando karate. Claro. Entonces le barre el piso con él sin las técnicas estas probablemente.
Claro, y aparte justamente es que le hace entender que él no sabe todo. Él no sabe todo de Miyagi-Do, que el Miyagi-Do es mucho más de lo que Miyagi tuvo tiempo por ahí de enseñarle a él. Uh-huh. Y entonces por eso yo creo que por ahí es un poco más defendible. Y me gusta que me gusta que también en la vuelta del viaje él haya tenido una nueva forma de entender justamente que defenderse no es ser un boludo. Justamente lo que le dice, tipo, nosotros usamos esto para pelear contra los invasores japoneses y nos teníamos que defender y por eso aprendíamos a usar armas y por eso otras cosas. Y como esto tiene una aplicación directa a su problema actual con Chris, que es, yo no puedo dejar que Chris me siga. Chris es un peligro, Chris nos está buscando, Chris está fomentando la violencia y nosotros no nos podemos quedar esperando a que nos siga generando todo este... No podemos dejar que Chris siga siendo una amenaza activa y tenemos que neutralizarla de alguna manera.
Sí, eso está bien. Hablando de Chris, Chris es un villano muy entretenido. O sea, sí. Viene desde el final de la primera temporada a una vez que Johnny está en el camino de mejorar, viene Chris, que es un Chernobyl de la masculinidad tóxica, sí, con cero ganas de cambiar. Y, sí. Y uno puede decir que es una caricatura, pero existe gente así de verdad. O sea, sí, y te la estás cruzando. Te la estás cruzando todo el tiempo. O sea, para darle dos ejemplos recientes de actualidad uruguaya, el otro día salieron dirigentes del Partido Colorado a quejarse porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos conmemoraba la masacre de los charrúas de Salsipuedes como un genocidio, condenando a Rivera, el presidente acá, que es una figura colorada. Después, ahora el otro día, un senador de Cabildo Abierto le hizo un homenaje a un médico torturador de la dictadura que falleció hace un tiempo. O sea, ese tipo de gente existe. Me lo imagino a Chris aplaudiendo bien. De hecho, Chris es más sutil que eso.
Sí.
Chris es mucho más sutil. Porque cuando tiene un par de detalles que muestran que no es un loco unidimensional. Por ejemplo, cuando salva a Tori Wiraguay, como le dicen, del casero degenerado, Chris es un tipo que en otras circunstancias querría volteársela, porque tiene cara degenerado. Sí. Creo que sería un excelente sí. Deathstroke y es una excelente Terra.
Sí.
Sí. Pero en ese momento Chris entiende que Tori le sirve más manipulándola, entrando como el White Knight Eye.
Sí.
O sea, yo no digo que necesariamente Chris quiera plot, eso.
De ese plot, digo, lo estaba esperando para hablar, porque a mí me chocó mucho que ese plot estuviera. Tipo, que hayan ido sí. ahí.
Sí, es como un poco mucho.
O digo, un adolescente, man, ¿qué onda?
Sí. Bueno, eso puede ser. Tampoco saben mucho qué hacer con los personajes femeninos. Ahora después hablamos adolescentes. Ahora después hablamos un poquito de eso. Mientras estábamos todavía en Chris, otro detalle bueno que lo muestra un poco más tridimensional de lo que uno podría esperar es la forma en que manipula con carisma la situación en el Consejo Municipal sobre la prohibición del karate sí. y el torneo.
Sí, es un tema, una cosa que tiene Chris es esto de que es un excelente manipulador al lado y hace quedar a Daniel y a...
Que son dos bananas.
Son dos boludos al lado de Chris. Es como que Chris es un tipo que, digamos, es un sorete de todo punto de vista, pero es un tipo que es muy inteligente y es vivo y sabe aprovechar eso y sabe manipular bien. Entonces
les da vuelta la tortilla.
Sí, pero más, digo, se hace el buenito con la gente que corresponde y los hace quedar mal a ellos siempre. O sea, es como lo hace a Daniel saltar, lo hace tipo, ay, no, porque qué sé yo, todo lo que ustedes decidan con señores, no sé cuánto, y Daniel salta agresivamente, no, porque che, el torneo de karate es una cosa así tradicional, muy típica acá, como que es algo que, de la comunidad y qué sé yo. Y es tipo, bueno, pero señor, ustedes sus alumnos hicieron bardo, bueno, pero los alumnos de Chris. Y el otro año, no sé, pero yo la verdad que no apruebo la violencia entre los pibes, no sé, qué sé yo.
Sí.
Siempre se las arregla para quedar bien parado.
No, que algo que a mí me gustó y que justamente muestra el nivel de Chris como villano es que la hace quedar como una loca manda.
Claro.
Y era la voz de la razón, la persona madura. En esa reunión, Amanda queda como otra loca desquiciada más.
Totalmente.
Y eso es una buena manera de plantear de que ese tipo es realmente peligroso.
Sí.
Y lo que tiene es justamente Chris es un líder de culto barra un líder fascista. La forma en la que él construye Cobra Kai es como un culto o una pandilla callejera,
o una unidad de fuerzas especiales.
Claro, sí, exacto. Y es,
digamos una juventud hitleriana.
Sí,
exacto, claro. Sí, agregarle un poco más de política y antisemitismo y es eso.
Es eso, es tipo, sí, porque la retórica, lo que tiene Chris es que no es explícitamente ni racista ni misógino ni nada por el estilo, es como que a él lo que le importa es, digamos, tener su séquito de gente que le haga el juego y entrenarlos como si fuese una tropa de asesinos psicópatas, básicamente.
Sí, es interesante ver un poco el background de Chris. Cómo hay muchos hilos que la temporada va manejando, y ese es uno interesante. Es divertido porque además uno de los que le hace bullying a Chris en el diner cuando está trabajando es el hijo de Martin Coe, del actor de Chris. Pero está bueno ver ese background, está bueno ver cómo el loco, cómo al loco le hicieron lo que le hicieron, y se convirtió en eso, estudiando diferentes. A ver, los tres. Daniel, John y Chris son personajes que sufrieron tipos de abuso. Daniel con el bullying, Chris con el bullying y con lo que le hace el ejército, y Johnny con el abuso que le propinaba el padrastro.
Y otro detalle también de Chris es que te cuentan que aparentemente la madre se suicidó. Y que justamente parte de que le hacían bullying era por eso.
Sí.
Y también te da que son personas traumatizadas que tienen Chris profundamente traumatizada y todos están lidiando con sus traumas de cómo pueden, y bueno, Chris es el peor de todos, ¿no?
Pero ¿les parece a ustedes que la temporada siguiente pueda darle más volumen todavía a Chris, incluso que uno pueda sentir empatía por el personaje en algún momento?
No sé, o sea, todo es posible.
Empatía, o sea, yo creo yo por ahí es un problema mío. Yo empatizo con el fundamento emotivo, con el trauma de Chris
originalmente,
pero no, eso no quita que es el villano de la serie. Y está claro, equivocado, y es una persona muy dañina. Yo no creo que haya una forma de que la serie pueda bajar de eso.
No, redimirlo ya es otra cosa, creo. Redimirlo ya es otra cosa.
Lo que tiene, el otro tema de Chris es justamente esto de que, o sea, por un lado es esto de todo el trauma que tiene, y después que en Vietnam le toca esto en realidad termina eligiendo ser parte de este grupo medio de élite, donde el chabón los educa para ser, sálvese quien pueda, y lo que importa es es uno mismo, y bueno, de hecho también medio que le hace bullying de una manera a él y a su grupo, y termina pasando, o sea, es como bullying constante. Bueno, y está el tema de que fallece la novia de Chris, que bueno, es como que también le suma un montón al personaje.
Sí, ¿ves de dónde viene la filosofía No Mercy?
Claro, toda esa cosa que, digamos, como que dentro de todo él va a la guerra y, bueno, entra en la guerra y medio de forma idealista, como, bueno, ok, está voy a pelear, pero después me espera mi novia, qué sé yo, qué sé cuánto, y después se mete con este tipo que también, como bien dice Mati, funciona muy como
otro líder, como líder de cultos.
Exactamente, como líder de secta, que lo entrena, lo educa y lo condiciona para esta cuestión de no mercy, de no sentir,
o sea, sentimientos. Aparte es Vietnam, el peor lugar por donde pasaron muchos soldados. Es interesante, si mal no recuerdo, el líder del grupo este habla de que aprendió artes marciales en Japón o algo.
Corea.
En Corea, está. Pero está bueno cómo van uniendo los puntos del viaje de las artes marciales, de este tipo de karate, desde Oriente, con los soldados a llegar a Estados Unidos con este tipo de dojo así americanizado, más chongo, ¿no?
Porque
el que habíamos hablado la otra vez.
Claro, o sea, eso es una cosa que yo había hablado la otra vez, que yo antes yo había pensado que capaz que el karate de Cobra Gay tenía alguna conexión con el karate de Kenpo de Ed Parker, que es como uno de es como el karate americano más conocido dentro, o que en algún momento fue el que más pegó. Pero hay una cosa que es verdad, que es acá lo que blanquean es que sí, el karate de Cobra Gay es Tang Sudo. Tang Sudo es paciente karate coreano. Literalmente Tang Sudo significa, digamos, el camino de la mano de Tang o mano china. Sí,
karate coreano me hace pensar en la película de Torrente en la que Marcos Moonstock está vendiendo unos ninjas. Estos son ninjas coreanos, ¿eh?
Y mucho del a ver, de las primeras cosas que se llamaron, o sea, como el Tang Sudo es una especie de, bueno, de karate, y es una especie de tío primo, digamos, del taekwondo también, y muchas, o sea, mucho de lo que en Estados Unidos se conoció como karate, o no sé si tanto, pero bueno, un porcentaje no menor, en realidad era gente que venía o bien ex soldados o bien inmigrantes coreanos que venían con haciendo Tang Sudo o taekwondo o algo parecido, porque todo eso es medio una nebulosa en una época, y le pusieron karate. ¿Por qué? Porque es más fácil.
Porque el nombre vendía.
Es más fácil de vender karate que otra cosa. De hecho, en determinado momento el taekwondo todavía no existía.
No, acá en un momento había una organización de karate, de taekwondo, que era de taekwondo, pero luego decía Karate for Kids. O sea.
Claro.
Es todo chino, dijeron.
Y el sueño de Miguel del principio de la serie, de la temporada, es una pelea de taekwondo pura y dura, o sea, son patadas de taekwondo.
Creo santos, que además no sé cuánto. Maridueña, Cholo Maridueña, que es el actor, que es Cholo con X,
sí,
pues tiene un nombre Nahuatl, creo que el loco viene del taekwondo, practicó taekwondo.
No sabía, pero
la mayoría de los chiquilines de la serie o saben artes marciales o baile,
o los,
por ejemplo, claro. Peyton Liss, la casa de Tori, es bailarina. Pero Robbie King, el que hace, perdón, Tanner Buchanan, el que hace de Robbie King, el loco también tiene artes marciales, y por ejemplo, alguna de las volteretas que hace es él y no un doble, digo. A todos los encontraron con cierta habilidad como para.
Sí, y vi un par de videos de cómo los entrenan y que no sé cuánto también. Que ahí eso debe empezar también un poco de cómo le dan el que sea que arman las coreografías y eso.
No.
Sí, es algo que habíamos hablado la otra vez también, de cómo hay, sobre todo las coreografías más grandes, las escenas, bueno, esta temporada en la casa de Daniel, tienen esta cualidad que parecen por ahí un número de baile,
sí,
de un musical.
Sí, tienen mucho, eso sí.
Y funciona bien para. Funciona, está bastante bien.
Funciona sí. como una escena de película ochentera con mejor presupuesto, claro. y mejores artistas marciales / bailarines. Claro, esa pelea, claro, en la casa de los Larusso, que vos estás mirando el ventanal de vidrio y sabés que alguien lo va a atravesar, que está filmado en una pseudo toma continua. Hay algún cortecito, sí, disfrazado, pero es el estilo pelea de Holloway de Marvel Netflix.
Sí, claro, más o menos.
Pero no, creo que
hay una escena que hacen que es tipo, que es clara, que vos decís, quisieron hacer la escena de Hallway de una de Johnny, creo que es. ¿No es cuando Johnny pelea con Chris? Sí, cuando Johnny pelea con Chris también hacen eso.
No me acuerdo ahora en este momento, pero me acuerdo de esta y sí, bueno, aprovechan. Es un tipo de coreografía y de, voy a utilizar la palabra que no existe, camarografía, que sirve hoy día. Sirve hoy día. Hablando de los me di cuenta de una cosa mientras yo como la vi cuando salió, lo que hice ayer fue leer algunas reseñas y sacar apuntes de lo que, ah, sí, es verdad esto, que okay. Y me di cuenta una cosa, que Daniel-san, Johnny y Chris son tres personajes que están en busca de la misma cosa, en cierto sentido. Recuperar su gloria pasada. Sí, Johnny como el macho alfa ochentero primero, y después como sensei respetado que tiene ese repunte y caída. Chris como un líder de culto. Yo puse dominador y manipulador de mentes jóvenes, pero tenía perfecta razón Mati cuando dijo que es un líder de culto.
Tal cual.
Y Daniel, como el top dog de la venta de autos y el machito del karate, el good guy del karate. Que es algo que él no debería querer porque no es la manera Miyagi, no es de Miyagi Way. Por eso, si bien Daniel piensa que está buscando eso, en realidad lo que debe ser es buscar ese balance que perdió en realidad.
Sí.
De la misma manera que originalmente Johnny necesitaba un propósito en la vida y volver a tener algo de su gloria, y luego se encontró que puedo ser algo positivo y lo pierde.
Sí.
Claro. Sí.
Y lo pierde.
Sí. Pierde. Y Daniel también lo que pierde. Justamente, el perder su negocio y perder... Tiene que ver justamente, como decís, con perder ese... Se le va también de las manos su vida familiar, se le va de las manos todo. Y justamente por ahí el final de... queda como el desafío para la próxima temporada, es volver a encaminar todo. Todo de vuelta.
Sí.
Sí, digo, volver a recuperar el balance, que es la clave de Miyagi Do.
Exacto. Y que, o sea... Con crayolas más gruesas no lo pueden, no lo pueden, como llama, dibujar, cuando el símbolo visual de la práctica del karate Miyagi es o la grulla en una pata o los katas arriba de los cosos flotantes en la lagunita.
Claro.
Después, hablemos un poquito de Evil Fan Karate. Es muy bueno cuando se aparece con la remera Graphic Design in My Passion.
Cuando el pibe dice a Mongoose, yo dije sí, Mongoose Karate,
no Eagles, Eagle Fan Karate. Está muy bien. Es uno de esos momentos en que la serie sabe que no se tiene que tomar del todo en serio.
Sí.
Y que bueno, alguna gente piensa que capaz que la inutilidad de Johnny de andar con internet y con el mundo moderno es como que lo hubiesen descongelado y piensan que es muy caricaturesco. Hay gente así,
Sí, posta que parece como que hubiese estado congelado 20 años.
Pero hay gente que no encara una con internet igual. Y lo hemos visto. Vos querías hablar un poco de la evolución de algunos personajes como Hawk, Mati.
Sí, lo que decía que por ahí lo estábamos hablando de que
los arcos
de los personajes y que no son de un día para el otro. Y de Hawk al final me pareció un poco de golpe que
sí
está en medio de todo el quilombo, nunca dijo che, no, paren un poco o che, por ahí esto no me parece. De golpe, en medio de la pelea, decide, no, ¿sabes qué? Dimitri es mi amigo y ahora estoy con
esto. Sí,
ellos.
A mí, por lo contrario, me parece que demoraron mucho en que Hawk se diera vuelta, y que cuando lo hacen ahí, es tipo, ¿y no lo hiciste antes, Sorete?
Claro, es eso.
Porque llega a quebrar el brazo de Demetri.
claro, le rompe el brazo, claro, a Dimitri, o sea. Y vos ves que, vos ves a lo largo de la temporada, vas viendo que Hawk como que duda, tiene esos momentitos de ok, che, capaz que nos estamos yendo un poco de mambo, pero sigue fiel a Chris, y es como, bueno, no, para Chris es la aposta, porque pero sí, y demora, y incluso, y bueno, eso, le rompe el brazo, no tiene el menor sentido, le rompe el brazo, y al final dice, bueno, ok, está, no, para viejo, ya me fui un poco de mambo, me fui muy de mambo, ok, vuelvo al lado del bien, digamos, y es como...
Sí, es como un poquito tarde, yo creo.
Hay una posibilidad que la acabo de pensar ahora, ¿no? Por ahí Hawk, vemos que Hawk cambia de... A Hawk no le gusta cómo Chris está manejando Cobra Kai, pero lo que le molesta es que no le tiene... No, es como una falta de lealtad hacia la gente que está ahí desde el principio como él. Y lo que podrían hacer en la nueva temporada, hay que ver qué hacen, que es que Hawk está de nuevo, Hawk ahora está del lado de los buenos, entre comillas, pero que todavía sigue infectado por la ideología tóxica de Cobra Kai, y que justamente no fue que cambió de la noche para la mañana, fue un movimiento táctico que de él, porque no le gustaba a Chris, y que va a ser un proceso más largo que...
¡Despecho!
Que es, claro, y que realmente deje toda esa toxicidad de lado, va a ser un proceso más largo.
Eso estaría bien. Por otro lado, yo creo que podrían haber hecho un poco... Si querían mantener a Hawk del lado del mal por la mayoría de la temporada, incluso post rotura de brazo... porque aparte el cambio es el último capítulo. El último capítulo.
Sí.
Podrían haber mostrado un poquito más cómo los manipula o los moldea Chris. Que ahora no me acuerdo, vos, Mati, que la viste más recientemente. Creo que en la temporada 2 muestran más de eso cuando Chris se lo hace a las espaldas a Johnny. Pero ahora que Chris está al mando del dojo, no muestran tanto de eso. Muestran el entrenamiento y que trae gente nueva y eso, pero no hacen como mucho énfasis en eso, a pesar de que es obvia su personalidad como una especie de líder de culto, como decías.
Lo que pasa es que yo creo que sí, a mí no me dio, o sea, ahora no se me están ocurriendo ejemplos fuera de cuando, de justamente cuando trae a esta gente, trae a la gente, busca gente nueva y cómo trata de... Pero no, yo recuerdo que hay un par de escenas en las que está monologando y hablándoles sobre cómo, de que les está poniendo fichas y bajando línea. Lo que pasa es que al mismo tiempo eso está mezclado con el traer a la gente nueva y prácticamente una de las ideas que impone es que que ojo, que es también una táctica de líder de culto, que es hacerte sentir inseguro todo el tiempo y que vos no puedas nunca estar confortable, que siempre tenga que estar caminando sobre cáscara de huevo y ganándote
placer al líder, sí.
claro que eso es lo que le termina haciendo ruido a Hawk y es lo que presumiblemente motiva su cambio de bando.
Pero creo que le falta, o sea, si es porque lo que dice al final, a ver, si es porque Demetri es su amigo de toda la vida, bueno, tarde te acordaste de eso, ¿no? Y si es porque se siente desplazado en Cobra Kai, tampoco lo mostraron demasiado bien.
Lo que sí muestran, que de nuevo tampoco sirve demasiado para decir, para explicar por qué justo después del final se da vuelta, pero sí van notando como que Chris, lo que, o sea, él como decían ustedes, es como que él encuentra su nicho con Chris, pero después van notando, además, más allá que el desplazado no puede creer, medio que lo sigue manteniendo como su número uno, pero ve que Chris va incorporando gente que a él le cae mal. Que claro, son los
bullies. Sí, los ex bullies, sí, el que era el noviecito de Samantha, y es otra gente. La gente de la parte, los deportistas del liceo.
Ya, los deportistas del liceo que son y varios que son, bueno, ex bullies de él y que yo sé cuánto, y bueno, eso lo pone medio mal porque claramente ve que justa como que siente que ellos no son la gente que debería estar en ese mismo grupo que él, de alguna manera. Sí. Y ve que como que Chris, yo creo que se siente traicionado un poco por Chris en ese sentido. Pero de nuevo, no es, o sea, que es como justificación para que eso eventualmente lleve a que sí se dé vuelta. Está todo muy lindo, pero de nuevo, como decimos, ya dijimos, los tres cómo se da, el momento en que se da vuelta es como muy repentino.
Sí, es como muy de golpe, no está del todo, como que les faltó un poco, podrían haberlo trabajado más.
Sí, exactamente. Sí.
Otro personaje, tengo una pelea de Cobra Kai entre gatos acá, están cacheteando, por favor, no. Otro personaje que me parece que está flojo es Robbie. Yo entiendo que Robbie se sienta abandonado por justamente, no se siente, fue abandonado por Johnny, antes de nacer incluso, y ahora bueno, Johnny sintiéndose culpable por lo que le pasó a Miguel, vuelve medio a dejar de lado a Robbie porque tiene una conexión más funcional con Miguel, pero no me cierra que Robbie termine con Chris. No es un personaje que hayan mostrado que tengan que tenga esa inclinación. Robbie te ha mostrado que sí, bueno, era medio delincuente juvenil y todo, pero en el fondo, no, A mí me parece que es un buen pibe.
No te creas. ¿Decís? No te creas, ¿Cómo es que Robbie termina con Daniel para hacerlo enojar a
sí,
Johnny?
Sí, sí, yo sé, pero no digo que no tenga alguna intención así, pero ya terminar con Chris, que un tipo como Robbie debería ver qué clase de tipo es Chris, a mí me parece un poquito más traído de los pelos.
Yo creo que Robbie es exactamente el tipo, es la víctima perfecta para un tipo como Chris. Y lo que, para mí, el problema con Robbie, yo creo que Robbie prácticamente no está en, o sea, aparece muy poco y, como digo, por ahí falta un poco de trabajo con Robbie. O sea, Robbie se siente como que está ausente esta temporada.
Eso puede ser.
Porque está bien, porque está preso, pero sí. Incluso sus escenas dentro del reformatorio o lo que sea
son como medio colgadas.
Sí, están como medio descolgadas de todo y lo que está bien, yo veo que lo que intentaban hacer es como, bueno, estando adentro, Robbie ve que el mundo es mucho más duro de incluso lo que era para él estando afuera y eso lo hace desilusionarse del pacifismo que le enseñó Daniel y lo deja predispuesto a la toxicidad de Cobra Kai. Pero sí, es flojo, no está bien trabajado.
No. Ahora me acabo de dar cuenta de una cosa mientras miraba unos datos del personaje que no me acordaba. El segundo nombre de Robbie es Swayze. Como Patrick Swayze. Bien de Johnny. O bueno, por lo menos de cómo sería la pareja de Johnny en ese momento también así, ochentero. Después, creo que sí, los dos personajes más descolgados de todos son Samantha y Tori. Para mí no aporta mucho a ninguno de los dos. Y obviamente no es culpa de las actrices. Es como que esas son las dos chiquilinas que hay.
Sí.
Y no les dieron mucha bola.
No, son medio como que expanden un poco a Tori, que me parece bien esa cuestión de honor. Samantha como que mucho no. Samantha es como
está la parte del PTSD.
Que bueno, está bien, qué sé yo. Y está el tema de que bueno, que ahora es medio paria entre sus ex amigas porque bueno, fue parte de la batalla esta y ahora se junta con los ñoños y qué sé cuánto. Y ¿cómo se llama? Y sí, es como que después en realidad el arco de ellas dos es un poco que son rivales y Tori la odia porque básicamente porque le choreó el novio, lo cual es un poco
sí
me suena un poco demasiado cliché quizás. Pero bueno, ahí está. Es un pasillo fue en temporada 2 que casi la mata, por eso, literalmente casi la mata.
Sí.
Y bueno, y ahora es como que la persigue como si fuese el cuco. Es casi como tiene un comportamiento casi de slasher en
sí.
De Tori de cómo la persigue a Samantha un poco.
Pero eso para mí no está mal. Yo creo que Tori no está tan mal. O sea, como digo, me pareció un poco fuerte y quizá innecesario el acoso del casero. Creo que eso es algo que yo tipo hubiera tachado con un marcador rojo si me daban el guión.
Sí.
Pero
sí, podías lograr lo mismo sin la parte sexual implícita.
Sí, sí. Pero creo que cómo se expanden su trasfondo y cómo también cómo Chris se la gana, me parece que está bien y que no tiene que, qué sé yo, también la realidad es que la serie está trabajando con un ensemble de muchos personajes.
Sí.
Tipo, tenés, sí. Entre los adultos y los pibes son un montón de personajes, no tenés tiempo para todos.
No.
Yo creo que no. Tori okay. Está bien. Y Samantha con su, también con el trauma que le dejó la batalla grande en la escuela. Qué sé yo, también yo no creo que esté mal. Yo creo que está bien. Lo que pasa es que son muchos personajes y no hay mucho tiempo para dedicarle a prácticamente a casi a ninguno.
Sí, ese bueno,
es por ahí un
problema. Sí. El problema.
La serie viene acumulando muchos personajes.
Sí, son muchos personajes. El problema es que la mayoría de los personajes son tipos, tanto en la parte adulta con la. La excepción de Amanda, la mayoría de los demás personajes aparecen como un accesorio para avanzar un poquito a alguno de los varones, y en los adolescentes están ellas dos, y bueno, se deshicieron de la otra chiquilina, de Aisha, la actriz Nicole Brown, que tampoco era su personaje, era una gran cosa, y encima mientras leía cosas parece que está re en la mala la actriz. Este era el primer laburo que tenía posta, es lo único que tiene IMDb. Tuvo que hacer un GoFundMe porque el novio le chocó el auto y estaba en la lona. Tiene un cambio y prácticamente estaba en un Reddit. Vos, si quieren, compren un autógrafo. Me dio un poquito de látima, pobre Bolisa. Pero está, claro, lo que pasa es que no era un personaje principal, pero en las dos primeras temporadas estaba en esto que tenía terrible proyección. Y después le dijeron, bueno, mirá, no tenemos mucho que hacer con tu personaje, y marchó pobre.
Sí, eso es un poco choto, pero no sé, yo no los vi mal los personajes de Tori y Samantha, y me pareció justamente, y en el caso de Amanda me pareció que de hecho fue un step up de que el personaje está mucho involucrado.
Amanda sin duda.
Sí, pero yo creo que Tori y Samantha están bien dentro de justamente el tiempo que le podés dar a cada cosa. Yo no lo sentí mal, no me pareció que estuviera mal. Yo creo por ahí justamente que estuvo tipo que de realmente siento que le faltó fue a Robbie, que siento que no estuvo prácticamente, sí. que estuvo borrado esta temporada.
Sí, nadie igual está tan al pedo como el botija de Daniel y Amanda.
Esta temporada no aparece, lo nombran
nomás. Sí, está en el campamento. Ni me acuerdo cómo se llama el nene. Anthony.
Anthony, sí.
Tiene un gran nombre el actor, Griffin Santopietro.
Ah, la mierda.
Tiene un buen nombre. No sé si queda algo que quieran comentar.
A ver, una cosa que me ha quedado así en el tintero, que lo pasé justo lo que se me no llegué a decir cuando hablamos de toda la parte de Daniel en Okinawa, y que es esta cosa de que Daniel con Chosen, esta cuestión de que Chosen lo reconoce como parte de su familia marcial de una manera. Uh-huh. No, de una manera no, lo reconoce como tal, lo reconoce como, ¿sí?, parte de su escuela y parte de su linaje de una manera, como que es que es importante, para Daniel es importante, porque Daniel era como, bueno, está así, yo, a mí me enseñó Miyagi, yo tengo el Miyagi 2, pero estaba, él estaba ahí.
Aislado, sí, se siente medio suelto.
Sí, y acá es como que, y acá sí, Chosen le dice, al pasarle el secreto, el manual de Miyagi 2, de las técnicas secretas, que es algo muy japonés encima de eso, el concepto del Ogi, el las enseñanzas secretas,
sí,
que se pasan únicamente a discípulos posta, es una cuestión de decirle, bueno, sí, sos parte de mi familia, sos parte de mi escuela, y te reconozco como tal, que para Daniel eso es, también es importante, pues es una conexión más profunda con, digamos, con Miyagi a través de su, de todo su linaje, de alguna manera.
Sí, sí, eso está bueno y es parte de ese recobrar el balance que él está,
claro,
que él está buscando.
Sí, sí, sí.
Y el sentido de pertenencia, o sea, Daniel desde Karate Kid, la primera Karate Kid, Daniel es un chiquilín sin padre, que por más que tiene una buena relación con la madre, lo arrancan del lugar donde creció para llevarlo a un lugar donde se siente completamente perdido, no tiene amigos, ese es el arco general de Daniel desde su primera aparición hasta ahora, la familia y el lugar donde pertenecer.
Sí, y me preguntan más, decías.
Sí, que no le iba a dar, decía, la razón a Magnus de que si ese es el arco de Daniel de siempre, y que sí, es con esto, yo creo que por ahí lo que este viaje de Daniel y su reencuentro con Chosen, lo que por ahí puede, es en cierta forma cierta continuación de la temática de las primeras temporadas de la serie, donde Johnny, de que es algo parecido a lo que Johnny te dice de cómo el karate le salvó la vida a él.
Sí.
De que sí, justamente es una forma de crear conexiones de encontrar un lugar en el mundo. Y justamente al Daniel encontrarse con Chosen y justamente reintegrarse a este linaje que se extiende hacia el pasado y ahora potencialmente también hacia el futuro también, es otra vez encontrarte, encontrar tu lugar y tus conexiones con la gente a tu alrededor.
Sí, sí.
Totalmente.
Bueno, ¿modo puntuar? ¿O tenías algo más vos?
Dale. En realidad sí, me quedo pendiente. También lo otro que no hablamos fue el personaje de Isabel Chu, de Ali, que aparece
sí,
un capítulo para hacer un poco... dos cosas. Uno es el personaje de Ali y otro es el final de la temporada. El personaje de Ellie, que bueno, que viene para un poco para, parece como para, a ver, al principio parece como que viene para descolocar las cosas, entre comillas, pues bueno, uy, ahí viene la noviecita de Daniel y de Johnny de la secundaria.
Sí, igual yo nunca tuve ninguna idea de que iba a terminar con Johnny o algo por el estilo, o sea, están en círculos completamente distintos para siempre.
Sí, totalmente. O sea, pero bueno, pero está bueno como ella, de alguna manera, los un poco le dice, bueno, sí, chicos, ya está, basta, chicos. y tipo, déjense de pelotudear, son dos nenes grandes, ya, digamos, entiendan que, digamos, entre los dos pueden hacer algo más de lo que están haciendo ahora peleándose como dos boludos.
Ahí está, ahí justo estás recordándome de un punto que yo tenía para charlar, que es el unir a Johnny y a Daniel y sus alumnos en un solo dojo es el resultado inevitable del viaje que venimos desde la primera temporada para que los dos se alimenten de lo que tiene el otro, y que, bueno, más que una o dos temporadas más, esto no estaría dando.
Sí, totalmente. Sí.
Yo creo que la manejaron bien el tiempo,
sí,
de tener también una temporada, bueno, primero el establecimiento de Cobra Kai, después tipo Daniel, tipo la venganza de Daniel, y ahora tipo establecer a Chris como villano, y bueno, ahora una nueva temporada donde están unidos contra Chris.
Sí, creo que ha sido un arco interesante, así como los arcos de los personajes han sido bien llevados, el arco general argumental también ha ido funcionando bien.
Sí, sí. Uh-huh. Y ahora un detalle que quería comentar del tema de Alice, que si vos decís que nunca creíste que podía pasar nada, y si bien sí, Es verdad, pero creo, tengo que comentar que vendieron muy bien lo tanto la actriz de Ali, no me acuerdo el nombre, como
Elisa,
vendieron muy bien esa energía nerviosa,
sí,
esa tensión de tipo en cualquier tipo, no sé cómo tratarte.
Sí.
Lo transmitieron muy bien los dos y fueron un montón de escenas muy bien hechas todas.
No, definitivamente, yo eso lo hablo por fuera de la ficción. Dentro de la ficción funcionan muy bien los dos, laburan sí, muy bien. Que aparte creo que yo vi después un after show en que hablaban de que, tipo, más que cruzarse un par de veces en algún evento o algo, nunca se habían vuelto a encontrar los tres, y que se encontraron y laburaron bárbaros juntos de vuelta con la misma química actual. Que de hecho, Macchio y Zabka son amigos de verdad.
Se
llevaban muy bien en la época de la película, se hicieron amigos, o sea, se cagaban a piñas en escena y después cortaban, está todo bien. Y que volvieron a acercarse bastante de grandes cuando muere Pat Morita.
Ah, pero eso me acuerdo que no sé si me lo habías comentado vos, pero
así que debe estar bueno el ambiente de laburo en la serie en ese sentido, y bueno, que vuelva a aparecer Elizabeth Shue, que laburó con ellos hace tantos años, también debe haber sido una especie de reunión como para los personajes, pero en otro nivel. Hablábamos del final con el teaser, el cliffhanger para la próxima.
Sí, de cómo ellos, bueno, se juntan en una escuela, finalmente deciden unir fuerzas contra Chris. No de la manera más lógica, obviamente, porque yo cuando veo que básicamente vi que los alumnos de Chris literalmente van y le hacen verga a la casa a Daniel, lo lógico es decir, che, discúlpeme, policía.
¡Aló, policía! Con ese, ¿viste?
O sea, es como decís, ok, pero bueno, ponle que Chris zafaba de eso. Pero es un poco el que los convenza, que diga tipo, ok, ¿saben cómo resolvemos esto? Con un torneo de karate, a ver quién es mejor. Y es como, ok, sí, es lo que queremos como fans de la serie, pero es lo más ilógico del mundo. Como...
pero bueno, sí, no dicen,
tipo, sí, ok, sí, tenés razón.
Para ser justos, el torneo había sido, lo habían acordado antes de que destruyeran la casa.
Sí.
Y bueno,
todavía era algo como justamente como una forma civilizada de resolver diferencias personales. Todavía no habíamos llegado a este punto.
Sí, bueno, y es interesante que asegurada la temporada 4, o por la, bueno, capaz que condición la 3 no la tenían, que se hayan arriesgado a no hacer el torneo y apurar todo dentro de esta temporada.
Sí. Creo que tenían o parte filmada o ya casi toda filmada antes del pase a Netflix.
Claro, pero la temporada estaba... Sí, bueno, capaz que ya tenían medio producido eso. Eso es... ¿Vos saben que uno de los productores es Will Smith?
Ok.
Es una locura. Andás a ver qué involucramiento real tiene. Pero... bueno, y el final... es el llamado de Chris a un viejo amigo que todos nos imaginamos, sí, quién va a ser.
A Terry Silver.
Claro,
Terry Silver, claramente.
Porque te lo dejan picando. Bueno, y es volver a traer elementos de la saga. Creo que algo que no comentamos la vez pasada, y si no, vale comentarlo, es que los realizadores de la serie descubrieron que durante la primera película, en el torneo, filmaron pila de tomas de pila de ángulos que no usaron, y los encontraron, y los han usado para alguno de los flashbacks. Entonces, algunos de los flashbacks que estamos viendo son ángulos o tomas que no habíamos visto en la película.
Ah, sí, bueno. Eso creo que lo habías comentado la otra vez. Sí, y, es algo que está muy bueno.
Sí, y de hecho, en una de las tomas del torneo, en las gradas, está la madre de William Zabka. De extra. Bueno, ahora sí estamos para puntuar.
Dale.
Mati.
Sí. Yo voy a poner un 8. Hablamos de algunos de los puntos más flojos, pero el final es muy hype. El final era muy manija. Quiero ver a Daniel y Johnny trabajando juntos. Quiero ver qué pasa con esto.
Wacky High Jinx.
Sí. Quiero. Estoy repila para la próxima temporada.
Yo también voy con un 8 porque, a ver, perfecta no es, pero es muy redonda y muy entretenida y estamos también esperando eso. ¿Vos ese?
También iba a decir un 8 por la misma razón, o sea, tiene, como dijimos, tiene sus puntos bajos, pero la verdad que es una serie muy muy buena y bueno, y la verdad que te deja con todas las ganas para ver cómo sigue.
Sí, sí, sí. Mati, ¿te quedas un rato más con nosotros con las noticias o andas apurado?
No, le tengo, me quedo un rato. Dale.
Perfecto, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué música elegiste?
Bueno, estaba pensando algo medio relacionado con la serie. Creo que algo que a Johnny le gustaría mucho y que va un poco con esta nostalgia reflexiva, True Survivor de David Hasselhoff.
Sí, sí, totalmente. Y podría, de hecho, incluso aparecer un Hoff, en la siguiente temporada. Ya apareció en esta temporada Dee Snider, Twisted Sister, haciendo del mismo.
Hablamos de la aparición de Dee Snider.
Un Dee Snider pletórico.
Sí, un Dee Snider en toda su gloria. En este caso como no, como solista, claramente, porque si bien repasando éxitos de Twisted Sister, pero como solista, ¿sabes? Porque estaba así, sin pintura, sin el resto de la banda. Y como yo dije, te dije a vos, creo, y le dije a Mati, que es la parte más inverosímil de la serie, es un concierto de Disney lleno de veinteañeros.
Sí, sí, claro. O sea, que el único en silla de ruedas sea el guacho de 16.
Sí.
Y no los fans originales de...
Sí, posta que sí, tipo, y hay gente, un montón de pibes, estos pibes no tienen más de 25.
Hay minas jóvenes, claro, sí, es re poco. En ese sentido, es re poco creíble. Bueno, vamos a escuchar entonces a David Hasselhoff haciendo True Survivor, de otro gran éxito de las artes marciales, como es Kung Fury.
Sí.
Y el ¿Sabías qué? Y el final con algunas noticias que hemos acumulado en la semana.
Tonight, God, we need some action.
En el éter. ¿A quién hay que romperle la cara?
¿Sabías que?
Stan Zabka, el padre de William Zabka, ha sido director asistente de segunda unidad en películas como Iron Eagle, Romancing in the Stone y Forced Vengeance con Chuck Norris, además de series como The Greatest American Hero.
Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Es el final del programa número 429 y así sin más vamos al 3, 2, 1.
Flash.
De noticias.
No, no sé qué pensaría Johnny de Queen, pero no creo que fueran de su agrado general. Sí, por ochenteros.
Sí. Puede ser. Algunos temas sí.
Puede ser. O bueno, puede ser como llama este fan de Sam Jones, el actor que hacía Flash Gordon, como Ted en.
Seguramente.
Otra película de nostalgia. Bueno, ese tenemos. Algunas necrológicas, lamentablemente, esta semana, así que bueno, vamos a ir arrancando.
Arrancamos con el fallecimiento de Frank Jacobs, a sus 92 años, uno de los principales guionistas de la revista Mad. Jacobs se unió a la revista en 1957, cuando su primer guion fue comprado por los editores y publicado de forma destacada en el número 33. Fue uno de los guionistas más prolíficos de la revista, en segundo lugar, luego de Dick DeBartolo, entre aquellos quienes no eran... Claro, también dibujantes.
Que era un artista completo. Qué buen nombre que es Dick DeBartolo, igual, ¿no?
O sea que sí. Incluso contando los artistas completos, Jacobs fue uno de los más activos en la historia de la revista, publicando más de 300 números.
Tranqui.
Entre otras. Sí, laburito. Y entre otras cosas se destacaba por sus parodias de canciones, siendo citado como una de sus influencias por el mismísimo Weird Al Yankovic. En 2099 le fue entregado a los Eisners el premio Bill Finger de excelencia en guiones de cómics. La verdad que
sí.
Yo no lo tenía porque nunca fui lector de Mad. También que Mad no es algo muy muy de allá de Estados Unidos y acá en Latinoamérica mucho no llegó.
¿Saben cómo una Mad brasilera?
No, pero no me sorprende.
Hubo una edición brasilera de Mad, yo tengo un ejemplar que incluía cosas traducidas y alguna cosa local. Donde hayan leído alguna Mad vieja, algo de este tipo leyeron, porque es uno de los... Yo tampoco lo tenía muy de nombre, cuando lo vi me acordé, pero es uno de los locos más prolíficos que tuvieron, con parodias de películas, parodias de canciones y otras cosas. Bueno, otra necrológica, que es otro nombre que a mí apenas me sonaba por ahí arriba y no tenía tampoco mucha idea del nivel de involucramiento en esto, que es con 97 años Joy Hamel o Joy Murchison Kelly, luego dos casamientos en que tuvo otros apellidos, que fue la primera guionista mujer en escribir Wonder Woman, pero de manera no oficial como ghostwriter, y probablemente la primera mujer en escribir cómics superhéroes. Eso no sé tanto, pero bueno, decía por ahí. Nace en el año 24 y fue estudiante de psicología en la Katharine Gibbs School de Manhattan, donde en el año 43 conoce al profesor William Moulton Manson, alias Charles Marston, el co-creador de Wonder Woman, que lo co-creó con sus mujeres. Recordemos que hemos comentado alguna vez que el tipo vivía en una relación de a tres con su esposa oficial y otra mujer.
Un personaje, digamos.
Sí, totalmente. La gente de la Tortura hizo un programa sobre la historia de él.
Sí.
Con el éxito del personaje, que había surgido hace un par de años, ya se estaba publicando en su propio cómic de Wonder Woman y en una tira de periódicos. Marston se enfrentaba a las fechas de entrega, dos fechas de entrega distintas, y contrata a Joy para ayudarlo a mecanografiar los guiones, a pasarlos a máquina, y además, como era su estudiante de psicología, Marston pensaba que iba a entender esas teorías feministas que, o feministas para él, ¿no? Que él le metía al cómic. Sí, además de contratarla como ayudante para estar al día con el lenguaje de la juventud. Hello, fellow kids. Sí. Y uno no quiere sospechar, pero había fiesta loca en la casa de Marston.
Y sí.
Con el paso del tiempo, Hamill empezó a escribir, a sugerir plots, y luego directamente a escribir historias que seguían llevando la firma de Marston. De hecho, ni siquiera llevaban la firma del artista, sino que iban como Charles Moulton. En total. La primera historia de ella se llama The Winged Maidens of Venus y se publica en Wonder Woman número 12 del año 45 y luego escribiría la tira de diario también. Marston es diagnosticado con polio en el año 45 y la salud se le va deteriorando, y a medida que pasa eso, Hamill se hace cargo de más y más tareas, llegando a describir la relación colaborativa que tenía con Marston y con el dibujante H.G. Peter como telepática. Bueno, sus guiones eran bastante bien apreciados, aparentemente, por el editor Sheldon Mayer, el legendario Jerry Mayer. Dicen algunos que, aliviado de la notoria ausencia de bondage y spanking que tanto le gustaban a Marston. Durante años, Hamill escribía los guiones de la tira diaria y de los cómics de Wonder Woman, Sensation Comics y Comic Cavalcade. O sea, Cavalcade. Wonder Woman fue un personaje realmente importante, saliendo en pila de cómics en aquella época. Hamill siguió en este puesto de principal guionista de Team Wonder Woman hasta el 47, cuando Marston fallece de cáncer de piel. Bob Kaniger, que luego sería el co-creador, entre otros, de Barry Allen y otros personajes, toma las riendas del personaje y la escribiría por las siguientes décadas. En agosto de ese año, se casa y renuncia para cuidar de la hijastra, de la hija del marido. Nunca volvió a la industria del cómic, pero se forjó una segunda carrera exitosa como corredora de bolsa. O sea, tenía todo bien puesto la señora.
Sí.
Los hijos, tuvo hijos con este segundo marido, etcétera, disfrutaban de leer unas carpetas que ella tenía con algunos cómics de Wonder Woman, pero el capítulo de su vida relacionado con el personaje parecía haber terminado. El marido fallece en el año 2000 y en el 2002 se vuelve a casar con alguien que apenas conocía su nexo con Wonder Woman. Años después la contacta Jill Lepore, una profesora de historia de Harvard y periodista de la revista New Yorker, que utiliza varias de sus entrevistas para un libro de 2014 llamado The Secret History of Wonder Woman. Ahora ahí obtiene un reconocimiento público que no había tenido, y en 2018, también en la ceremonia de los Eisner, como hablábamos recién de Jacob, recibe el premio Bill Finger de excelencia de guiones de cómic. Bueno, justicia en ese sentido, ¿no?
Sí, 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 sí.
Oiga, no la había escuchado, no tenía idea de que una mujer había escrito Wonder Woman a partir del número 12.
Claro, increíble. Yo tenía una idea de que ella había estado ahí, pero no tenía idea de cuán profundamente había estado involucrada. La verdad,
grosa. Yo ni idea, pero sí me salada.
Ahora me interesa por el libro de Secret Wonder Woman.
Sí, suena interesante. Y además, 97 años vivió la señora. Te escribió cómics, sí, te fue corredora de bolsa, te crió niños.
Aparte. Que lo conoció a Marston, que claro. Como decimos, tipo, terrible personaje.
Qué muñeco. Sí. Hablando de personajes, se murió Mauro Viale. Reflota la mítica pelea con Samid. Tengo ganas de poner el audio de la pelea de Viale Samid encima de una pelea de Johnny y Daniel. Usted doblarlo, usted avaló la destrucción de mi dojo.
Dígame cómo.
Muy bueno.
¡Ay, es muy bueno! ¡Ay, no, por favor! ¡Es muy bueno!
Hoy veíamos con ese unos muñequitos de Milonga.
De lo que dijo.
Sí, unos muñequitos de Milonga Custom que están. El Tupac de Samid y Viale. Pero se vende y dice: se vende por separado el portero que le pega a Viale. Y está el muñeco, y el muñeco se llama el portero viejo que le pega a Mauro Vial. Y la historia era que es un portero que trabajaba en el canal y que Mauro Viale pasaba todos los días y en vez de decirle buen día le decía: ¿cuándo te vas a morir, viejo de mierda? Y entonces el tipo aprovecha la bataola para ir a pegarle. Pero resulta que la ficción es mejor que la realidad, porque ese tipo era uno de los cronies, de los segundones de Samid, que incluso llegó a ser presidente interino, medio figurehead de un frigorífico, algo por el estilo. Hay un video por ahí con toda la historia, pero bueno, a ver si alguien hace ese doblaje, y si no tendré que hacerlo yo. Dale vos.
Bueno, seguimos con Me trajiste las nenas. Comenzó el rodaje del piloto live action de Powerpuff Girls llamado solo Powerpuff, y vemos a las actrices Dove Cameron, Chloe Bennett y Jana Perron vistiendo los clásicos atuendos de superheroínas. También se ve en varias imágenes a Bennett volando gracias a un arnés, y además el actor Donald Faison, que hace el profesor Antonio, está presente en la escena junto con la actriz Robin Lively de Twin Peaks, quien no había sido enunciada como parte de cast, pero que está presente en este rodaje piloto, que sospechamos capaz es la señorita Bellum.
Por su cabellera roja rulienta.
Sí.
Sí. La última noticia que tenemos para hoy, pero la vamos a incluir en esta, es que la CW sacó imágenes con el atuendo adulto. Con el esquema de colores de cada una. Perrault tiene el pelo corto, en vez de la peluca esta que tiene acá, no sé qué. Y es más como, mucha gente estaba diciendo, uy, no, es la parodia porno, no sé qué. Los trajes del carnaval de la pedrera, yo para mí era obviamente un flashback, un sueño o algo, y CW confirmó que esto es un flashback de la adolescencia.
Claro.
Creo que Chloe Bennett no convence a nadie como adolescente.
Creo que ninguna de las tres me
preparó. Capaz que Dove Cameron un poquito más.
Pero sí.
No la tengo de nada, Dove Cameron. Hablábamos la otra vez que creo que ella es la que está en el musical de Jagged Little Pill, o es Perrol, no sé. Pero...
Perrol.
Me vincié.
Dove Cameron está en varias series de Disney.
Ahí va. Me vincié en las últimas dos semanas Schitt's Creek. No sé si la han visto ustedes.
No me suena.
Schitt's Creek es una serie. ¿Ubican a Eugene Levy? El que hace del padre de American Pie.
Sí.
Bueno, él y su hijo, que es igual, con las mismas cejas, Dan Levy, co-crearon esta comedia canadiense que acaba de terminar el año pasado, su sexta temporada y última, y se comieron todos los Emmys en la última, que tiene algo de Arrested Development, porque es una familia rica que pierde todo, pero el tono es bastante distinto, porque aparte, al contrario que la mayoría de la familia Blood, son buena gente. Yo vi muchos buenos comentarios.
Que es una diferencia importante, pero
sí,
estás diciendo.
Sí, y bueno, y tienen que irse a vivir a un pueblo de mierda que se llama Schitt's Creek, escrito distinto que Schitt's, que es el único asset que no les quitan, y que el padre le había comprado al hijo en joda para un cumpleaños. Y es el clásico pueblo con una calle y más nada, ¿viste? Y eso. La primera temporada capaz que es un poquito, no sé si lenta o que no me convencía, pero me iba encariñando un poquito con los personajes y me quedé, y después se vuelve, realmente tiene un lindo corazón, está Catherine O'Hara, la ubican, la de, entre otras cosas, Beetlejuice, haciendo de la madre de la familia, que es una ex actriz de telenovelas.
Oh, wow.
Hace de una actriz caída en desgracia de comedias, de telenovelas, son los chetos, los dos hijos socialitas, el pibe y la gurisa. Bueno, Pato fuera del agua, tiene cosas de Paris Hilton y Nicole Richie se encuentran con gente con rednecks, medio por ese lado. Y a lo que voy con esto es que la actriz que hace de la chiquilina, de la muchacha, Alexis, el personaje, se llama Annie Murphy y es una. Son todos grandes comediantes, todos. Pero esta chiquilina tiene algo de comediante física y de hacer al mismo tiempo tierna y completamente perdida en donde está, pero al mismo tiempo tira líneas divertidísimas tipo, no, esa vez que ustedes pensaron que me habían secuestrado, el FBI supo todo el tiempo donde yo estaba y no la persiguen, o sea, sí, yo sé jugar al pool porque una vez tuve que jugar al pool para liberar a una amiga de un traficante de diamantes ugandés, o sea, y no persiguen las líneas esas, son como cosas throwaways. Y se me ocurrió que esa, viene la serie, vale la pena, se me ocurrió que esa actriz podría haber sido una gran burbuja.
Sí.
Por lo que yo les cuento, lo pueden ver y si la ven, la verdad la serie es deliciosa y me encariñé bastante y veo por qué ganó tantos Emmys. Bueno, seguimos con otra necrológica, otra persona poco conocida, pero que tuvo una contribución al mundo y que en este caso es la novelista de 71 años Margaret Wander Bonanno, autora de varias novelas de ciencia ficción propias y varios libros de Star Trek. Nace en New York en el año 50 y fue fan de Star Trek desde el principio y comenzó a trabajar en la franquicia con las novelas Duelers in the Crucible del 85 y Strangers from the Sky, ambos que fueron grandes éxitos de venta en las novelas de la saga. En el 90 escribe una novela llamada Music of the Spheres sobre la sonda alien de Star Trek 4, la de las ballenas, como le dice mucha gente, pero editores de Paramount se la reescribieron totalmente y ella pidió que sacaran su nombre de la novela. No lo hicieron y se publica con el nombre de Probe en el año 92. Y después circuló de manera no oficial entre el fandom la versión original, el manuscrito original de ella. Ella siguió escribiendo varias novelas propias con trilogías importantes como The Others y Preternatural. Escribió fuera de la ciencia ficción una biografía de Angela Lansbury. ¿Viste cuando el escritor tiene que comer? Y en el 96 escribe una novela de ciencia ficción llamada Saturn's Child con Nichelle Nichols, Uhura, de la serie original de Star Trek. Pensó que iba a quedar para siempre por fuera de Star Trek después de aquella novela, pero en el 2003 vuelve con una novela llamada Catalyst of Sorrows, protagonizada por el Capitán Pike, y luego otra novela en el 2006, secuela de esta llamada Burning Dreams, que dio mucho material para el personaje que no había tenido realmente fuera del piloto original y la aparición luego en un capítulo y algún cómic, alguna cosa, y yo no las leí estas novelas, pero dicen que las han utilizado como base del personaje que ahora está interpretando Anson Mount. Vivía en Los Ángeles y falleció por causas naturales que por el momento no han sido especificadas. Y hablando de Star Trek, yo me di cuenta ayer, mientras miraba a los actores y todo eso, que Tamlin Tomita, la casa de Kumiko en Karate Kid 2 y vuelve acá en Cobra Kai, es también la Comodoro O de Picard. Y nunca me había dado cuenta. Y no era solo por las cejas y las orejas vulcanoides romulanas. Le cambia tanto la cara con la forma en que actúa.
Bueno, cuando sos bueno actuando. Se notan, cambia todo.
Totalmente. Totalmente.
Eso se llama ser buen actor.
Sí, definitivamente. Seguimos con otra Star Trek, ya estamos.
Otra Star Trek, la otra frontera final. Paramount Pictures anunció fechas para varias películas por venir, incluyendo en su calendario una nueva película de Star Trek para 2023. No hay más detalles, o sea, salvo que el hecho de que va a ser producida por Bad Robot, la compañía de J.J. Abrams. No se sabe, o sea, eso no hay, no se sabe nada, se no sabe si es un guión de alguno de los que han sido comentados por ahí, si es el de Tarantino, si es una idea de siguiendo la línea de Kelvin, si es alguna sí. cuestión relacionada con cualquiera de las series que están ahora en Paramount Plus, qué sé yo. No sabemos absolutamente nada, solamente que está en planes una película nueva de Star Trek y la produce J.J. Abrams.
Sí, y hace poco una noticia había sido que Paramount había entregado un guión a Kalinda Vázquez, que escribió sí. Terra Firma parte 2 de Discovery y el Short Trek Ask Not, y también trabajó en Prison Break, Nikita y Once Upon a Time. Yo espero que no le dejen a Tarantino hacer nada a Star Trek.
Yo no creo que pase eso, no me parece.
La idea de Star Trek por Quentin Tarantino es sí, parece sí. un chiste, parece
sí,
no
sí,
sé, una sea, parodia robótica, no,
sí. parece aquel dibujito, aquella animación stop motion con muñecos de Star Wars de fines de los 90 que se llama Quentin Tarantino Star Wars. Que si no la vieron, claro, sí. búsquenla, porque es hermosa. Es hermosa y tiene un par de cortos más el loco. Ivan Matas, o lo que se llamaba. Bueno, siendo con, como dice Mael a veces, la otra vereda en Star Wars, cállense y tomen nuestro dinero. Disney está desarrollando sables de luz de verdad, comillas,
con
hojas de energía, comillas, de luces LED que se extienden del mango simulando un sable de luz real en vez de tener que enchuflarles un tubo sólido como los que existen hasta ahora. O ser el tubo telescópico en varias secciones que no convence a nadie. Durante una conferencia de prensa virtual, el director de Disney Parks Experiences and Products, Josh D'Amaro, mostró uno de los sables prohibiendo que los periodistas tomaran capturas de pantalla o las difundieran. La información fue publicada textualmente por la periodista Carly Weiser del podcast Very Amusing. Pero la patente, de hecho, tiene varios años y está descripta, tenemos en las redes sociales nuestras una imagen, no menciona el nombre de sable de luz, pero dice un aparato de efectos especiales para proveer un efecto de espada de energía. Incluye dos hemicilindros de plástico enrollables que pueden ser contenidos en la empuñadura. Un motor desenrolla los hemicilindros para crear una hoja con luces LED flexibles. Esto suena a gente va a perder un ojo.
O sea, por cómo está descrito en la patente y también porque el que lo anunció es un director de parques, suena más que nada como un prop para shows en Disney o para shows en vivo y no tanto como un juguete, al menos por ahora.
Puede ser, porque alguna de las teorías que se manejan, pero que no tienen ninguna cosa, es que lo puedan lanzar, no sabe cuándo todavía, cuando se lance el Hotel Inmersivo Galactic Star Cruiser, en donde va a haber incluida una academia Jedi, pero quién sabe. A mí los motorcitos y el coso me hizo pensar en unos muñecos argentinos que tenía de Mazinger Z que disparaban el puño, pero lo disparaban con una fuerza.
Sí.
Que parecía poco segura. Sí. A mí me convence la idea de que puedas desenrollar unos plásticos y que tengan LED, pero no suena a que se endurezca.
Sí, no sé qué no sé bien cómo va a ser eso.
Porque, como digo, suena como no como un juguete para espadear.
No,
como
no.
Los sólidos que sí están hechos para que
sí.
los golpees y hagan ruido.
Sí, no suena a eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Puede ser un chiche interesante. Otra de parques.
Otra de parques. Assemble, pero con más cara de distancia. Adventures Campus, la nueva sección de Disneyland en su parque de California, Adventures, abre el 4 de junio. Alegándose a la atracción de Guardians of the Galaxy, que es un reskilling de Torre del Terror, tendremos Web Slingers, una atracción interactiva y pronto una donde volaremos a Wakanda en un Quinjet. Además, habrá personajes de Marvel con los que sacarse fotos y un Baby Groot animatrónico. También existirán actividades de entrenamiento con Doctor Strange por un lado y Black Panther y las Dora Milaje por otro. Por supuesto, habrá tiendas y restaurantes como el Shawarma Palace, muy bien ahí. Y dados los contratos aún vigentes entre Marvel Universal Studios y Resort en Florida, Avengers Campus no existirá por varios años en los parques de Disney World.
Del mismo estado. Claro. Bueno, yo lo que quiero ver es una pelea a cuchillo entre Baby Groot y Baby Yoda. Solo uno puede ser el más tierno.
Es muy bueno eso.
Bueno, desde el lado de las adaptaciones de anime que muchos temen a mover el Gundam, Jordan Buck Roberts, que dirigió Kong Skull Island, dirigirá una película live action de la franquicia de anime Gundam o Mobile Suit Gundam. Será producida por Legendary y Netflix y el guion es del historietista Brian Bogan, de Why the Last Man y Saga, entre otras, Ex Machina, que me gusta mucho a mí. Yo me considero completo ignorante de Gundam, pero hay mucha gente fan.
Mati sabe de Gundam, Mati ha visto un par de shows, intenté ver, yo vi en su momento Gundam Wing, porque la pasaron por Cartoon Network y me dormí, literalmente, en varios capítulos, y intenté ver Z Gundam, pero es una serie de los 70s y es como complicado a veces el ritmo. Mati vio, vos viste Gundam Seed, creo, ¿no, Mati?
Acá es donde los fans de Gundam me van a venir a buscar a mi casa y prenderme a fuego, perfectamente, sí. La forma de... tipo, justo de lo que vos decís... yo vi Mobile Suit Gundam... y como decís... está buena, pero es una serie de los 70... Sí. Y para eso la gente de Sunrise... tuvo el buen tino de hacer Gundam Seed... que es la misma historia... pero modernizada... y mejor... y vengan a buscarme, los espero...
ya saben dónde encontrarlo... no vi Kong Skull Island...
Yo así tampoco, que... no vi con suelen pero qué sé yo, el único asunto en realidad yo diría es que Gundam es una serie y es como complicado, hay que ver cómo hay que ver qué adaptan de Gundam también, porque Gundam sí, es un universo muy amplio, que son series, no sé cuántas series que vienen, o sea que no lo sé, están conectadas entre sí, algunas sí, otras no tanto, qué sé yo, lo importante es ver cómo hacen en realidad los robots gigantes dándose en murra, que es lo que queremos ver todos.
Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Vieron el tráiler del anime de Mazinger que se estrena en Netflix Occidental en junio, que ya está en Japón?
No.
Se llama Singular Point, algo por el estilo, y hay Mazinger y robots, perdón, Mazinger. Dije Mazinger, quise decir Godzilla. Dije Mazinger. Tenía C, tal y eso. Hay Godzilla y robots y gigantes.
Godzilla Singular Point, después lo busco.
Así que, no sé, tiene linda pinta. Linda pinta. Bueno, vamos con las últimas dos que son de cine y cine DC, incluso del Morricón. Vas vos, ¿no? Sí.
No, yo acabo de leer la de los.
¿La de los Gundam? Yo leí la de los Gundam.
Tenés razón, yo estoy diciendo yo. La familia Adam, pero no en singular. Sara Shahi, supongo, de Person of Interest y Alias, confirmada como Adriana en Black Adam, que comenzó a filmarse hace unos días. Ahí está, faltó un verbo por ahí. Es altamente probable que el personaje sea Isis, Adriana Thomas. Aunque quizás no usen su nombre superheroico ni reciba poderes en esta película.
No hay como mucha gente ya, ¿no?
Hay demasiada gente, lo hablamos el otro día. O sea, está bien que estamos. Dwayne Johnson como Black Adam. Esta señorita, el pibe este que anunció el otro día, no me acuerdo el nombre.
Que yo teorizaba que es Osiris. Sí. Me dijiste, no, debe ser un Black Adam joven. Pero si aparece ella.
Sí, puede ser. Y tenemos.
No a Centineo como Atom Smasher. Aldi Hodge como Hawkman. Ya no me acuerdo, era alguien salado.
Estaba Cyclone, estaba Doctor Fate. Pierce Brosnan como Doctor
Fate. Pierce Brosnan como Doctor Fate. Esta chica que encantado como Cyclone.
Como Cyclone, y no me acuerdo si había alguien más.
Sí, puede terminar saliendo medio pueblo. ¿Qué va a hacer? Aparte, todos sabemos que acá todo gira en torno a Dwayne Johnson.
Esta película existe porque Dwayne Johnson tenía que hacerla.
Sí.
Porque esta película la anunciaron cuando fue el primer anuncio de si vamos a hacer el DCU y anunciamos estas 20 películas, de las cuales terminó siendo 3, básicamente. Sí. Y o 4, ponele, más o menos. Pero es como, ok, claro, sí. Y se hizo Aquaman, se hizo la Wonder Woman y Shazam. Y esto como que no se sabía, y bueno, y se confirmó finalmente y se empezó a filmar. Y esto claramente porque Black Adam era el único que estaba bien interesado.
También está este loco Marwan Kenzari de Aladdin y de Old Guard, que no se sabe de qué hace. Así que, y bueno, empezamos a filmar el otro día, empezaremos a saber alguna cosa más. Quintessa Swindell se llama la que hace de Cyclone. Que
okay.
Pero sí, esto es básicamente como yo decía el otro día. Es Dwayne Johnson flexionando sus músculos y manipulando la realidad como flex mental.
Me acuerdo cuando se anunció que era una de las cosas que realmente generó hype, tipo una película de Black Adam con Dwayne Johnson. Fuck yeah.
Sí. Aparte, yo imagino lo que es vivir con Dwayne Johnson. Buen día, Dwayne. Quiero hacer Black Adam. A las 2 horas. Ah, sí, señor Johnson. ¿Qué se va a servir de comer? Black Adam. Lo llama la gente. Dwayne. Me conseguiste Black Adam. Hasta que le hinchó los huevos a todo Hollywood. Hasta que básicamente le hicieron caso.
Sí, claramente.
Y no iba a detenerse hasta que estuviera en filmación.
Sí.
Así que bueno, ahí está. Y bueno, la otra familia, siguiendo con el rincón Shazam de cómics, en Shazam Fury of the Gods se incorpora Lucy Liu, que va a ser de la otra hija de Atlas, Calypso, hermana de Hespera, que es el personaje de Helen Mirren. Así que bueno, no sabemos demasiado todavía esta película tampoco. Yo creo que ya todos los pibes de Shazam tienen bigote.
ya tienen edad para tomar los pibes.
Claro, les van a tener que subir un poco el pitch de las voces para pasar por seguir. O directamente hacen ellos de los héroes adultos transformados ya. Porque se ha demorado un poquito. Y no sabemos cuándo se filma.
Por ahí antes de que tengan que entrar al geriátrico.
Sí, claro. Claro. Estuvo divertida la primera, así que veremos qué pasa con.
Sí, la primera fue muy divertida, eso estuvo pero bueno, sí, estos pibes hay que ver, ya deben estar pensando en conseguir su retiro junto en Florida.
Lo que pagan en esta película lo ponen en el 401k, ¿no? El retiro.
Están ellos y los pibes de, ¿cómo se llama?, de Stranger Things. Están...
Sí. Bueno, a los de Stranger Things en la primera temporada. Al que hacía de Dustin cuando hicieron reshoots, lo tuvieron que doblar un cachito después la voz porque la había cambiado. O sea, eran los niños cantores del Tirol de Lelutier, véalos antes de que crezcan.
Claro, tal cual.
Bueno, eso es lo que teníamos por el día de hoy. La semana que viene vamos a estar cumpliendo una promesa vieja.
Sí.
Continuando con las reseñas de cómics, pero combinada con reseña de TV, vamos a reseñar la temporada 2 de The Boys y hablar de la última miniserie que salió, Dear Becky. Ya les adelantamos que la temporada de la serie es mucho mejor que el cómic.
Sí.
Con el que no tiene nada que ver, aparte, ¿no?
Sí, no tiene absolutamente nada que ver.
Pero bueno, vamos a charlar de eso para ir siguiendo con la serie que nos viene gustando bastante. ¿Vos, Mati, has estado mirando The Boys?
Vi la primera temporada, pero la segunda no, la colgué por completo, no vi nada, tendría que verla.
La tenés ahí para avisar.
Está buena, la verdad que la segunda temporada, yo también es como que vi la primera temporada, después como que la segunda no la enganché, como empecé a ver medio tarde, y la verdad que Me sorprendió positivamente. O sea, ya me había gustado la primera, pero la segunda hace una como. Tiene un vira para un lado interesante, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos a estar charlando de eso entonces. Bueno, Mati, muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta con Cobra Kai. Podés venir otro día a cualquier otra cosa, pero para Cobra Kai temporada 4 estás seguro.
Bueno, muchas gracias por invitarme y por supuesto, para cuando quieran, acá estoy.
Y si querés venir a proponer algún tema a vos, como enojar a los fans de Gundam y otras cosas, está abierta la puerta.
Bueno, dale, te encanta. Dale.
Ese, muchas gracias a vos, como siempre.
Un gusto, como siempre.
Y yo le agradezco a todos los oyentes por habernos acompañado acá en Perdidos en el Éter, donde nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Y la dije medio cambiada, pero vale igual.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.